Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde para contarles las noticias en nuestra comarca, muchas de ellas electorales y otras no electorales. También alguna de empresa, alguna cultural e incluso festiva. En esta jornada, la verdad es que por fin está de fiesta. Ayer nos quedamos todos un poco deprimidos porque el día se despertó así muy nublado y muy feote, lloviendo un poquito y tal, ese chirimiri. Pero hoy la verdad es que nos hemos despertado con nubes, pero ya va abriendo. En Ribadeo el cielo está claro, alguna que otra nube, pero despejado, luciendo el sol y con 20 grados de temperatura. 20, parece que lo decimos con asombro, estamos al 28 de mayo, no está mal tener 20 grados, pero en fin, nos ha costado un poquito alcanzar esa temperatura. De todos modos, estos días de atrás no nos vamos a quejar, los tuvimos despejados y bonitos. Van a seguir así durante miércoles, jueves, viernes, por lo menos, incluso para el fin de semana, nos dan bueno. Mucho para adelante, es mirar mucho hacia adelante, pero por el momento vamos aprovechando lo que tenemos, nuestros 20 grados en Ribadeo y la tarde que promete ser buena. Hablaremos también de cómo se circula por nuestra comarca, como siempre, y también seguiremos haciendo valoraciones de los resultados electorales. Valoraciones de todos los colores y de todos los sentidos. La verdad es que la jornada de ayer ya pudieron escuchar muchos de ustedes a prácticamente los protagonistas, los que serán alcaldes y alcaldesas de estos nuevos 4 años que tenemos por delante. Que lo hagan todos bien, que es lo que nos importa, sea del color que sea cada uno o cada una de ellas, que lo hagan bien, que escuchen a la ciudadanía, al pueblo, que no se olviden del día a día, que es importante, aunque parezca una bobada, y que tiren para adelante y luchen por lo suyo, que para eso se presentan, ¿no? Pero bueno, seguiremos escuchando las valoraciones y hoy tenemos con nosotros al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que es uno de los ganadores, por supuesto, ha revalidado su mayoría absoluta por tercera vez consecutiva y la verdad es que es una persona que no tiene que poner ahora la maquinaria a funcionar porque total ya la tenía funcionando, así que lo lógico es que no haya un parón entre una y otra legislatura, a pesar de que la investidura llegue pues ahí a mediados de junio. Pero bueno, pues hablaremos de lo hecho, de lo que queda por hacer, de cómo ir a la campaña y de otros asuntos dentro de nada con Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo por el Bloque Nacionalista Galego. También escucharemos las valoraciones que hacen pues los que fueron competencia y los que entran en la corporación, en este caso en Ribadeo, desde el Partido Popular Daniel Vega, desde el Partido Socialista Marta Rey. Ambas formaciones quedaron en buen lugar, pese a no haber desbancado al alcalde, pero subieron en número de votantes ambas formaciones, tanto el PP como el Partido Socialista, y mantuvieron el número de concejales. ¿Qué esperan los vecinos de ellos? Que hagan oposición, porque hay veces que uno, cuando se queda en la oposición, no la hace, desaparece o no trabaja firmemente. Lo que espera el pueblo que les ha votado es que ejerzan esa labor de oposición y ellos, por lo pronto, ganas tienen y dicen que la van a hacer y constructiva. Hablaremos también otras valoraciones de esos municipios en los que la cosa está así, como por ejemplo en Valadouro. Ya saben ustedes, en Valadouro ha vuelto a ganar el Partido Socialista, pero en minoría. Podría revalidar el pacto con el Bloque Nacionalista Galego de Eduardo Chao. Tendrán que hablarlo. Edmundo Maseda estaba a favor, no tenía ningún problema en un principio en revalidar ese pacto. Y luego tenemos el Partido Popular, que había conseguido el mismo número de concejales que Edmundo Maseda, pero menos votos, y Udival, que tiene un concejal. Hablaremos también con esas personas, PP, Udival, a ver cómo ven la historia y también esto que denunciaba en la jornada de ayer o que dejaba caer Edmundo Maseda sobre que Roma o Valadouro no paga a traidores porque una de las personas de su equipo se le había escapado para la formación independiente. Además de esto hablaremos de otros asuntos y también valoraciones, pues claro, del que seguirá siendo del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que también revalida su mayoría absoluta. Parece que tiene ahí un secreto escondido bajo la manga también para seguir saliendo elegido como alcalde de Cervo, candidatura tras candidatura, legislatura tras legislatura, mejor dicho. Así que también otra de las personas que seguirá rigiendo el devenir de su municipio, que tampoco tiene que poner a andar la maquinaria, que ya la tiene andando, al igual que otros que también han ganado. Bueno, pues estos días, claro, efectivamente seguiremos hablando de eso, de actualidad municipal, de actualidad política y de cómo van a ir conformando los equipos de gobierno de cara a los periodos de investidura y luego pues andar, a ver cómo se nos dan esos 4 años. Pues además de esto tenemos otros temas, a ver cómo se le da el futuro al municipio de Cervo con Alcoa, en referencia a su empresa Alcoa, y a ver cómo se le da el futuro a Alcoa y la próxima subasta de interrumpibilidad que también está prevista para ahí para el 17 de junio aproximadamente. nuevamente a pasar el examen, a ver si consiguen los bloques de interrumpibilidad, si les llegan, no les llegan, y como siempre con esa espada de Damocles de si la factoría va a poder ser competitiva o no, dependiendo del coste de la energía. En esta jornada de hoy, desde el Comité de Empresa de San Ciprián anuncian que se van a reunir mañana con el Ministerio de Industria. Los trabajadores de San Ciprián, que recuerdan, es la única fábrica de aluminio primario que en la actualidad continúa produciendo dentro de España, ven con incredulidad cómo la última decisión del Gobierno sobre las condiciones de la próxima puja de interrumpibilidad pone en grave riesgo el futuro de sus empleos. De hecho, Alcoa informaba recientemente en las últimas horas que la actual situación de producción de aluminio en la fábrica de San Ciprián es inviable. Ojo, inviable, y lo decía Alcoa. Quieren recordar que esta industria representa el 32% del PIB de la provincia de Lugo y afecta directamente a más de 2.000 puestos de trabajo. Una crisis que se sumaría a las de las actuales factorías de Coruña y Avilés, que ya sabemos la penuria por la que están pasando. Una representación del Comité de Empresa va mañana a Madrid a una reunión con el director general de Industria, en la que van a trasladarle su preocupación. Le van a pedir que desde el Gobierno den solución urgente al problema y además aprovecharán para entregarle un informe detallando las necesidades en materia de inversiones e infraestructuras. Infraestructuras, el puerto y el depósito de barros rojos, el lodos rojos y del centro de San Ciprián, es algo que necesitan y que le van a trasladar al Ministerio de Industria. Reunión mañana en Madrid. Estaremos pendientes para contárselo. En este día de hoy también les vamos a hablar de otra de las empresas importantes, destacadas y emblemáticas que tiene nuestra comarca y toda Galicia, y es Sargadelos. El consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García, que no tiene pelos en la lengua, está ya cansado de darle su dinero a los sindicatos y dice que no tiene ningún problema en echar el cierre si hay que echarlo y que no piensa ampliar capital. Se queja de esas indemnizaciones que le vienen por parte del juzgado a raíz de las demandas que le interponen el sindicato UGT, y además no descarta la posibilidad de presentar una querella también contra UGT. En las últimas horas ha reunido a los trabajadores para decirles cómo estaba la situación, para hablarles de que la empresa teóricamente estaba remontando, no les iba mal, pero que si constantemente le están metiendo demandas y pidiendo indemnizaciones, pues que si tiene que echar el cierre lo echa, que no piensa ampliar capital. Desde la plantilla de trabajadoras, de trabajadores, hay más mujeres, por eso el femenino, señalan que UGT no les representa, que les dejen ya en paz, que lo único que están haciendo es perjudicar los que quieren trabajar y punto pelota, y seguir adelante. A ver cómo va esa cosa. En este día de hoy también estamos pendientes del municipio de Valdés, donde se celebra el quinto encuentro rompiendo distancias del noroccidente de Asturias, de Villanueva de Oscos, donde en nada comienza una reunión entre el alcalde José Ángel González y el director general de Administración Local, Ricardo Suárez, y también de Mondoñedo, donde a partir de las 5 de la tarde se va a inaugurar en el Seminario de Santa Catalina una exposición, 350 años de la ofrenda del antiguo reino de Galicia a Jesús sacramentado en la Catedral de Lugo. Se cumplen pues esos 350 años en este que estamos ahora mismo presentes, del inicio del proceso que generó la ofrenda anual que siguen haciendo Lugo cada infraoctava del Corpus y las ciudades de La Coruña, Lugo, Orense, Mondoñedo, Betanzos, Santiago y Tui, las capitales del antiguo Reino de Galicia. A las 5 se inaugura la exposición. Te vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico primero.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, cielos despejados, viento débil del norte. La noche ya un poquito más nubosa. Mañana, miércoles 29 de mayo, cielos cubiertos, bueno, cubiertos, no nubes y claros, digámoslo bien, por la mañana, con viento variable. La tarde despejada, con un poquito de nordés. Y las temperaturas mañana elevadas otra vez, 9 grados de mínima, 20 grados de máxima. Se espera que mañana tengamos nuevamente tiempo seco, buena temperatura además.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
En la carretera sin problemas, con visibilidad y circulando, eso sí, con precaución siempre y el depósito lleno. Acuérdate de repostar.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. solo moda, solo marcas. Lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hacerle caso al presentimiento.
¿Quieres información sobre las subvenciones de energías renovables, de aerotermia, geotermia, biomasa? En Fontanería Burela te asesoramos y te informamos sin compromiso. Somos colaboradores INEGA. No lo dejes escapar. Pásate por nuestra oficina. En Fontanería Burela también realizamos mantenimiento de hoteles y de comunidades. Fontanería Burela. Estamos en la calle Rosalía de Castro, 80, en Burela, y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
En Burela L2 Fisioterapia, en la calle Castelao 10, deseamos a todos nuestros vecinos y visitantes unas felices fiestas patronales.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Seguimos analizando resultados electorales de las municipales. Tenemos con nosotros a una de las personas que ha ganado las elecciones. Bueno, ha renovado, digamos, ese compromiso de los ciudadanos con él y él con los ciudadanos. Y es Fernando Suárez, el actual alcalde. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Juana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A terceira mayoría absoluta. Supoño que para vostede é unha satisfacción seguir contando co apoio dos veciños.
É unha satisfacción, é unha responsabilidade e un reto, pois intentar non fallar as expectativas que mayoritariamente a xente de Ribadeo, os homes e as mulleres de Ribadeo, pois depositan en min e na miña candidatura, na candidatura do Benega de Ribadeo.
A pesar de todo, como ten menos concelleiros, xa falamos esa mesma noite na que saíron, agora teñen que traballar, teñen menos persoas para traballar, e o traballo hai que facelo igual, e o pobo sigue sendo igual de grande, e supoño que os retos son os mesmos.
Sí, sin dúbida, temos menos porque realmente a corporación de 17 baixou a 13, polo tanto a maioría absoluta non se sitúa nos 9, sino nos sete concelleiros, non? En todo caso, bueno, pois intentaremos, como fixemos noutros mandatos anteriores, que tamén tuvemos 7, pois para dar o mellor de nos mesmos, se nos comprometemos con algo, porque estamos en disposición de traballar día a día e de intentar facer o mellor pola nosa xente, pola vila, polas parroquias, e sempre, como digo, e non o digo de unha maneira baladí, poñendo Ribadeo por enriba de todo.
Si miramos os resultados, os comparamos, claro, o tema de extrapolar os datos, porque fai 4 anos tiñan 17 concelleiros, agora teñen 13, o Bloque Nacionalista Galego habería caído un concelleiro, para ser exactos, máis ou menos, ¿no? Porque teñen 7, ou 4 anos atrás tiveron 10. Pero si extrapolamos un número de votos, que terían que ter 8, pues, más o menos.
Que, sinceramente, tampoco fixen o cálculo. É que, claro, cada mandato, cada elección é diferente, porque agora había máis partidos, había máis candidaturas, máis que o ano anterior, e iso tamén sempre acaba tamén cambiando, non? O número, a participación foi un poquinho superior desta volta, aínda que números absolutos de votos baixamos algo, realmente eu creo que en porcentaxe debeu, creo que foi un 7 ou un 8% de perda, pero que en todo caso non se viu afectada a maioría absoluta. En fin, cando un leva anos de goberno, pois nunca chove a gusto de todos, nunca o faz ben para todos, pero sí que o pobo de Ribadeu soupo ver quen durante 4 anos intenta esforzarse e cales son as realidades objetivas que están aí á vista de todos. Eu sei que durante unha campaña electoral, pois os adversarios intentan decir pues que todo está mal, que Ribadeu está triste, que está gris, que non ten xente, que cada vez vai a menos, e outra cousa é a realidade, que logo a cidadanía, tanto a de aquí como a que pode vir de outros concellos da Mariña, que cando ven dice, pois sí, a verdade é que se nota un cambio en moitas cousas e para ben, tanto na vila como nas parroquias, e eso foi un feito objetivo e a xente valorou no este domingo.
Bueno, algo de desgaste tiña que ter, como todos os políticos, ao fronte dun concello, eso é normal, pero ten vostedes ganas de seguir loitando 4 anos máis? Supoño que sí, porque se presentou, pero hai un tempo atrás, non sei, ano e medio, 2 anos, vostede lanzaba mensaxes contradictorias.
Bueno, máis que realmente non, eu sempre neste mandato anterior todas as mensaxes que puiden mandar en público sempre foron de traballo e de intentar defender a Ribadeo en todo, pois na loita por ter unha residencia que, por certo, se abrirá nestes vindeiros días, e quero tamén pois poñer de manifesto pois o que durante esta campaña significou que algúns adversarios de maneira inxusta pois andaban berquendo que todo era mentira, como que eso que era unha entelequia que non iba a funcionar e que non iba a abrir siquiera, non? Pois, bueno, quero convidalos a que, como sempre, facemos as cousas aquí en Ribadeo, se vexa que fomos facendo con cuidado, pase niño, e non nos puxemos tolos para abrila o último día de campaña, porque isto non nos iba a traer máis que críticas. Quixemos facelo ben, técnicamente, e veremos nos próximos días a ver si era certo ou non era certo o que decíamos. E polo resto, pois, a ilusión a mesma, a tope, como si fora o primeiro día do primeiro mandato, cando adquirimos a alcaldía, cando chegamos a ter a alcaldía no ano 2007. O mesmo, simplemente que cambiou, pois que un ten máis canas das que tiña no ano 2007, pero tamén ten máis experiencia e tamén sabe abordar os problemas con unha perspectiva, que a veces non é a urxencia, sino que vayan as cousas ben feitas.
Volvo ao tema sobre das mensaxes contradictorias. O problema non era mensaxes contradictorias sobre traballar ou non por Ribadeo, senón sobre o seu futuro, porque en algún caso vostede dixo aquelo de se non eu vou para o meu traballo, que eu teño, non teño ningún problema. Esas mensaxes facían pensar a toda a poboación e tamén os medios de comunicación que estiveran pendentes de vostede, que quizá sería o último mandato do actual Fernando Suárez, Deixo aí un pouquiño incógnita no aire.
Eu sei que a veces é rumoroloxía, pois, en fin, un tampouco a pode controlar cando se empeza a falar de eso, pero que si podo decir é que o meu traballo durante estes anos foi Ribadeo, pero que me sinto moi orgulloso de ter un traballo que espera por min cando eu acabe aquí. Igual outros candidatos pois non poden decir o mesmo, pero cando eu acabe aquí teño o meu traballo no veciño concello da Veiga, onde, cunha xente maravillosa, pois volverei ali a serviros, nese caso, desde outro punto de vista, e non desde un punto de vista dirixente, sino como un funcionario máis, pois a servir os veciños do concello veciño, non? E entonces eso na vida pública tamén dá un certo respaldo de que un é independente e libre de decir o que está ben, o que está mal, porque nunca ten que someterse a ningún peaxe.
Que puido pasar, por exemplo, nestes últimos 4 anos que estivo vostede ao fronte do goberno, que lle decepcionara, que dixera mal sabor de boca isto de ser o rexedor de Ribadeo? Algo habería, digo algo, ou moitas cousas, por exemplo, se quere compartilas.
Home, pois eu teño que... Eu, desde logo, moléstame, doeme moito a deslealdade institucional. Eu sei que cando hai unha campaña electoral, pois se maximizan as diverxencias e se poñen de relevo as cousas que diferencian uns grupos de outros, pero doeme moito a actitude sectaria que tuvo a Xunta de Galicia moitísimas veces con Ribadeo, cousa que non pasou con outra institución tamén distante, pero que a Diputación con seus máis e cos seus menos, pero que tuvo un talante totalmente diferente. É dicir, había veces que para darnos recursos a Xunta non lle valía nada porque o alcalde era moi malo, non presentaba os papéis, non sei que, non sei cuánto, e eses mesmos papéis, esa mesma documentación servía a Diputación pois para apoiarnos economicamente. Eu vexo que a cidadanía cada vez é máis maior e non, o sea, máis adulta, desde logo, e non lle gusta que porque o alcalde ou alcaldesa dun concello non seña da mesma cor que outra institución, pois aquela outra o castigue ese concello por mor de discusións políticas, non? E entonces eu diálogo sempre, tender a mão para chegar a acordos sempre, eso si, sí, sumisión e calar a boca cando mexan por un e hai que dicir que chove, nunca encontrarán en nos outros. E a xestión e a consecución do obxectivo da residencia é un claro exemplo de como para un os serviu e como para outros non, e ao final acabaron pagando outra vez máis nas urnas este domingo.
E despois de todo este tempo, é verdade que tivo vostede aí moitas diferencias coa Xunta de Galicia ou os responsables da Xunta de Galicia con vostede, porque din que faltaba consenso, diálogo pola súa parte, pero bueno, despois de todo isto pelillos a amar, ¿no? Falenos desas cousas que conseguiu para Ribadeo, non, desos logros, poderíamos dicir, e que retos quedan por diante, porque non pode ser todo. Xa fixemos isto agora, outros 4 anos hai que facer cousas, claro.
Que va, o que se fixo está feito e a xente agora xa non quere que se lle volva a falar do que se fixo, ahora que se vai facer, non? Bueno, pois vais a seguir traballando con moito rigor, intentando dialogar con todas as administracións, porque hai cousas de infraestructuras moi importantes que temos que seguir levando adiante. Temos que falar coa Diputación dunha maneira moi seria para rematar todo este sistema de viarios provinciais que está nunha situación moi moi deteriorada. Temos que ampliar a ponte de Febe aquí en Ove, que é tan frecuentada e ten tantos peatos, necesitamos ampliala e mellorala. Temos que falar coa Xunta de Galicia, temos que poñer dunha vez por todas unha solución o que a acometida de auga desde Vilarbetote en Trabada, que afecta a Trabada e máis a Ribadeo, que está moi bella, temos que cambiala, e a Xunta ten a obriga legal de apoiar o seu cambio e de a obriga legal de contribuir ao seu financiamento. Temos que seguir dialogando coa Xunta para que nos aprobe canto antes. Penso que agora xa pasaron as eleccións e entonces agora o bloqueo que estábamos sometidos, supoño que nas próximas semanas se levantará para aprobar definitivamente os instrumentos do Plan Especial de Protección do Casco Vello e máis do Plan Especial da Contorna das Catedrais. Temos que sentarnos co Ministerio, coa Xunta, coa Diputación, para poñer a funcionar e a lograr que ese aparcamento público nas catedrais poida ser unha realidade canto antes, para que os beneficios que nos dea repercutan na economía municipal e repercutan en todo o comercio local, e temos que seguir tratando a todo mundo por igual, non? Como estuvemos facendo sempre. Hai moitísimas cousas que un concello pode facer, hai outras moitas que non temos competencias, pero que temos a obriga de demandar, non? Benseña en infraestructuras, benseña en outro tipo de políticas. E logo tamén, pois como nesta campaña, as veces vin que non era todo elegante posible por parte de algúns adversarios, sobre todo no tipo de promesas, pois un pouco zafias moitas veces. Hai que recordar que creo que nesta campaña viñeron 3 conselleiros. Eu creo que en todo o mandato anterior non viñeron 3 conselleiros a Ribadeo. E non era porque eu non os convidara, non lles mandara cartas, non dialogase con eles, non. Viñeron prometer unha serie de cousas, moitas veces estrambóticas, pero outras cousas que tiñan moito sentido. E eu quero ver se unha cousa era predicar e outra cousa vai ser dar trigo, e moitas das promesas que fixeron, pois agora, nestes próximos días, irei chamando por teléfono a cada consellería de todas esas promesas que eu fun escuitando para ver se era fume realmente ou se era verdade. Se era verdade, pois sin ningún problema colaboraremos en todo, e se non tamén diremoslo alto e claro.
Promesas como cales, poña un exemplo.
Bueno, pois había pois algunha rúa que me acusaban a min de perder unha subvención, cando estamos esperando por ela, quero ver o resultado desa subvención. Había propostas de facer centros de día en 18 parroquias, quero ver realmente centros de día, non quero que soy totalmente inviable cando o centro de día de Ribadeo pois ten unha cobertura de 25 prazas e ten 14 usuarios a día de hoxe, pero quero quedarme con esas ideas, a ver si podemos amañar os edificios das parroquias que tanto prometían. Quero ver, bueno, pues a ver si unha caseta que era un caseto, un edificio bello que iba a ser para os cazadores, quero ver que se rehabilite. A ver si para dentro duns días a Xunta de Galicia siga adiante con esta idea de facer unha especie de exhibición de produtos galegos aquí diante da Praza de Abastos. Todas as cousas que fun tendo que de alguma maneira tendo que ver día a día como había un objetivo claro de que Ribadeo había que conseguilo por encima de calquera outra cousa e con toneladas de demagoxia, quero ver si eso é verdade, quero ver si a Xunta está nesa disposición, pero sobre todo si nestas cousas tan importantes vai estar con Ribadeo, no que é na cometida de auga, no que é na extensión do saneamento nas parroquias, cousas que o pleno da corporación lle ten pedido de maneira unánime e que a día de hoxe aínda non dixo esta boca miña.
Pois hai algúns deses proxectos ou promesas do Partido Popular que poderían levarse adiante, efectivamente, ainda que este a gobernar o Bloque Nacionalista Galego, a ver
por
se saen adiante.
Sería desexable.
Despois temos aí, por exemplo, algún que outro asunto, ¿no? O campo de fútbol, que supoño que farán xa despois de moitos, moitos anos deteriorado. Que se pode facer co aparcamento na localidade? Porque fan falta prazas de aparcamento.
Sí, o campo de fútbol está en licitación nestes días, a sustitución do terreo de xogo do Pepe Barrera, e outro dos objetivos que temos para o mandato é, ademais deste, é facer un novo campo de herba sintética en terreos que unha parte son públicos e na outra parte haberá que expropiar. Pero estas cousas, como digo, non se fan dun día para outro, senón que levan prácticamente todo un mandato, porque hai que facer os proxectos de expropiación, hai que ter o diñeiro para expropiar os terrenos, hai que expropiálos, hai que ter a consignación económica para a propia execución da obra, e necesitase unha planificación moi importante. Desde o primeiro día, desde onte mesmo, pois xa a cabeza, como decía, outra cabeza non para, e xa aí estamos dando voltas a todo o que podemos seguir facendo. E para os aparcamentos, pois sí, é un problema que hai aquí e hai en toda a vila ou en toda a pequena cidade que se precie. Creo que sería falsear a realidade se dixéramos que non hai problema de aparcamento. Pero tamén temos que relativizar a solución deles. O Concello, goberne quen goberne, non ten a potestade, nin ten os terreos urbanos, no centro urbano, para poder facer un aparcamento de un día para outro. Hai proxectos de aparcamentos, incluso subterráneos, que van moi ligados ao desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Quero decir, hai un aparcamento subterráneo proxectado no inicio da Avenida Rosalía de Castro, que se fará, e que será público, sin dúbida, pero que se fará cando o 51% dese polígono urbanístico decida levar adiante a promoción inmobiliaria, de acordo como está establecido no plan. E iso vai tamén ligado moito pois a recuperación económica en global e a situación pois económica e de necesidade de vivenda nova en Ribadeo. E, polo tanto, o Concello, mentras tanto, neste Concello e en calquera outro, sí que pode habilitar novos espacios, pero en precario, porque non pode construir en solares que non teñen a súa propiedade e non pode adquirir solares que teñen unha vocación urbanística edificatoria para convertilos en aparcamentos, non? Entonces eso tamén hai que explicarlo como sempre o explicamos. Outra cousa é que nas campañas electorales se prometan, bueno, pues cousas que aparcamento a corto plazo aparcamentos subterráneos, a medio plazo aparcamentos en alturas, como se isto fora pues Manhattan, non? E esas cousas realmente nin aquí, nin en ningún concello do país, pois se fan así, solamente se poden facer pois na mente ou no momento electoralista pasado, non?
Pero non sería posible, por exemplo, subir unha altura no aparcamento municipal ou baixar, non sei, urbanísticamente posible?
Eu non o vexo urbanísticamente posible e eu non o vexo económicamente viable para un concello, porque todo eso que se prometeu, que son os programas de outras persoas, non foi no noso programa. Entonces eu non podo xuzgar os programas de outros. O noso, como teño dito, quizáis foi o programa menos ambicioso de todos, porque sabemos o que costan as cousas e porque non queremos engañar a xente. Entonces eu esas cousas siderales, estratosféricas, pois esas variantes ou circunvalacións en parroquias ou centros de día en parroquias e en parroquia non, ou a corto plazo un aparcamento subterráneo, a min pareceme que eso é soñar. E vivimos en Ribadeu, ni vivimos en Barcelona, ni tampouco vivimos nun concello de 1000 habitantes. Eso é certo, temos ambición, temos ganas de facer cousas pola vila, pero con cuidado, pase niño, sin engañar e pouco a pouco, porque as cousas levan moito traballo planificalas e facelas, sobre todo se un quere cumplir cos seus obxectivos.
E dentro das cousas pouco ambiciosas, moi pouco ambiciosas, pero do día a día, por exemplo, aínda se nota que Ribadeo necesita máis limpeza. Limpeza nas beirarrúas, nas rúas, nos beirarrúas, aínda falta aí un punto para ter un Ribadeo que luza, non?
Eses son problemas do día a día e faltan desbrozar as cunetas, das parroquias, faltan moitas cousas e temos que desde o concello mellorar, tamén ás veces debe mellorar pois a conciencia, pois a veces a xente de que non tire o lixo en bolsas rotas, sobre todo na época de calor, porque tú podes limpar todos os contenedores e se de alí a tres días se empeza a tirar lixiviados ou restos líquidos, co calor empezan a fermentar e unha semana despois de telos limpiado pois acaban dando mal olor. Entonces é un traballo de todos e hai que ter en conta de que o concello pois a día de hoxe ten pois menos personal do que tiña aí 8 anos, por exemplo, e os servicios son os mesmos ou máis, porque a sociedade vai evolucionando e a xente cada vez, a ciudadanía demanda maior compromiso, maior servicio. Entón, ás veces non vai acompasado pois os instrumentos que un ten para dar resposta ás necesidades que a xente demanda. Con todo, deberemos seguir mellorando, si é certo, pero tamén debemos decir a verdade, é dicir, cando a erva medra polas conetas, pois sí, pois hai que rozala, pero hai que decir que na primavera, de todas as primaveras da historia do mundo, pois medra erva moito, non? E é difícil estar sistemáticamente desbrozando cada mes, non? Temos 2 tractores, temos centos de quilómetros de pistas e faise moi complicado poder estar en todos os sitios a vez.
Faremos agora do equipo de goberno. Teñen ganas de comezar a traballar, sobre todo ese 7 concelleiros, 6 máis vostede, de comezar a traballar. Hai algún que de repente diga, no, non quero, voume para atrás? E non sei se ten establecido xa o réxime de dedicación, se demais, se pensaron algo.
Non, realmente, se son sincero, pois no día de onte que foi Santa Rita non se traballou no concello e dedicámonos pois, a valorar e a reflexionar os resultados electorais. E no día de hoxe, pois xa veño do concello, volverei agora despois desta entrevista para él e estamos seguindo o procedimento ordinario de funcionamento diario e nestes días pues, vamos a elaborar como repartimos o goberno, como repartimos as diferentes áreas, como podemos facer para facelo mellor, non? Sabemos que hai xente nova tanto en idade e algunha non é tan nova en idade, pero que vai ser a primeira vez que entren en responsabilidades de goberno, e logo hai outra xente que xa levamos anos e entre todos pues, intentaremos facer o mellor para o concello e bueno, e sobre todo non faltar, non fallar pois ao ánimo e a ilusión que moita xente depositou en nosotros.
Ainda que sexa vostede localista, sabe que os votos do Bloque Nacionalista Galego en Ribadeo son os votos do Bloque Nacionalista Galego en outras partes do Partido Judicial no que estamos son importantes de cara a un posible pacto na Deputación entre o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e ademais algo ten que dicir o Bloque na Deputación. Como ve ese asunto? Como valora?
Pois como tú ben dices, algo terá que decir o Bloque na Diputación e algo terá que decir Ribadeo na Diputación, desde logo. Igual que dixen que no mandato anterior da Diputación houve momentos de diálogo moi fructíferos para xentes deste concello, da Mariña e da provincia, tamén houve espectáculos bochornosos que entendemos que non se deberán producir nunca máis, non? E no que sirva da nosa experiencia de Ribadeo, e no que sirva o sentidiño de intentar facer as cousas cousas ben e de repartir os recursos o mellor posible, pois aí estará o goberno municipal de Ribadeo e aí estaremos nós para aportar o noso graíño de area, pois para que a comarca da Mariña e tamén Ribadeo, como non, pois teña un papel destacado na Diputación de Lugo.
Moi ben, Fernando Suárez, supoño que poderíamos falar de moitísimas cousas máis, pero seguro que se nos acabaría o programa, sei que temos por diante 4 anos para seguir falando do asunto. Gracias por estar con nos, norabo a todo o equipo e a traballar, que non falte, claro.
Pois moi ben, eu solamente pois agradecer a todo o mundo que nos deu o seu apoio, que nos votou, decirles aos que non nos votaron pois que traballaremos para todos, unha vez que se acaba a tensión electoral, vai haber unha nova corporación, vai haber un novo goberno, pero que o goberno se representa a todos os veciños e intentaremos facelo o mellor posible. Seguro que nunca chove a gusto de todos e seguro que haberá cousas que non lle gustarán a algunha xente, pero sempre nos baseamos na legalidade, no ben común e no interese público.
Yo quiero estar borracho.
Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a la Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, las fiestas. En la Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosaría de Castro 19. También puedes llamarnos al 982 55 17 31 en Viveiro o al 982 12 81 77 en Ribadeo.
Ahí está, después de esa conversación con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, seguimos adelante con más valoraciones y en este caso de su oposición, de la oposición de Suárez en el ayuntamiento. Por una parte, el Partido Popular, que es el siguiente más votado, con 4 concejales, subiendo el número de votos, eso sí, el Partido Popular que encabezaba Daniel Vega ha subido en 500 y pico votos y queríamos conocer también cuál era la valoración de estos comicios por parte de él. Aquí lo tenemos.
Bueno, eu creo que hai unha valoración positiva. En primeiro lugar, temos que felicitar ao Bloque de Este Galego polo seu resultado. É verdade que baixa un concelleiro, baixa votos, e o Partido Popular recupera votos e tamén recupera un concelleiro, porque hai unha baixada de 17 a 13, nosotros partíamos de 3 concelleiros. Por lo tanto, creo que subimos, temos un bon resultado, eu creo que temos que traballar dende a oposición. Así nos encargou o povo de Ribadeo, ser oposición, fiscalizar o goberno, pero tamén propoñendo. Esa é a línea que vamos a seguir, propoñendo a favor de Ribadeo, porque nos levábamos un lema, que era Ribadeo é o que importa. Bueno, pues ese é o lema, e non se ten que quedar nun lema, ten que acudir a feitos. Bueno, pues nos vamos a acudir a feitos e vamos a traballar. Temos un partido moi unido, creo que eso notouse a unión do partido e eso favoreceu que ordenando a casa tamén a xente confía en ti. Bueno, pois a xente confía en nós porque subimos de 1.200 a 1.740 votos. Eso tradúcese en unha subida dun 45%. 10 puntos estamos dicindo de subida. Subimos en todas as mesas, e o Bloque Nacionalista Galego perdeu en prácticamente todas as mesas, en excepto dúas. Todas as mesas baixa o Bloque Nacionalista Galego e nos subimos en todas as mesas. Por lo tanto, humildad, servicio e traballo. Eu creo que eso é o que ten que caracterizar ao Partido Popular de Ribadeo e a min como candidato, agora xa como portavoz, e bueno, empezar a traballar.
Le preguntábamos lo que hemos preguntado también a otras personas que se han quedado en la oposición, si van a hacer oposición desde el Partido Popular y si esa oposición va a ser firme, fuerte, señala que en todo caso constructiva.
Nos tenemos que hacer una oposición señales de entidad. Una, fiscalizar al gobierno, y eso creo que es a labor de la oposición, fiscalización del gobierno, y también trabajar proponiendo para Ribadeo, a favor de Ribadeo. Eso é o que temos que facer. E nós vamos a facelo. Que naide espere unha oposición desleal a Ribadeo, totalmente leal a Ribadeo, ao povo de Ribadeo. E eu creo que eso temos que facelo. Vamos, eu creo que na primeira reunión que tiñamos ayer, eso é o que acordamos todos.
Bien, pues ahí, por una parte, desde el Partido Popular, oposición constructiva, es lo que afirma Daniel Vega, que ha sido pues la persona que ha representado al PP, se ha presentado como candidato por primera vez, entra por primera vez también a la Corporación Municipal de Ribadeo, es el momento en que demuestre si va a estar ahí, trabajando por el pueblo, y si van a estar presentes, intentando, por lo tanto, también recuperar la ilusión para los votantes del Partido Popular, y también recuperando ilusión para los votantes del Partido Socialista, Marta Rey. Ella valora las municipales de forma positiva, han subido el número de votos, unos 200 votos, y considera que, bueno, pues el Partido Socialista vuelve a estar unido y están, bueno, dentro de haber quedado como tercera fuerza política, mantenido el número de concejales, que eran dos, y está contenta. La escuchamos.
Tanto partido como a mí, pues estamos muy, muy satisfeitos con el apoyo recibido, porque a nosa lista, pues al final conseguiu un incremento do 34% dos votos con relación a 2015, ¿no? Creo que tamén era complicado debido a pois a diversidade de partidos que eran seis nestas eleccións, que foi o ano no que máis variedade de partidos se presentaban nunhas eleccións municipais ribadenses. A ver, a variedade sempre está ben. Quizá non se houvese beneficiado pois para romper esa maioría que ou ben nós ou ben eles houvesen sumado algún concellal máis, pero bueno, contentos, moi contentos, e agora pois o que se trata é que durante estos 4 anos pois traballar, estar e facer sobre todo unha oposición constructiva, dialogante e efectiva que beneficie sobre todo os veciños e veciñas de Ribadeo, que é o noso principal obxectivo.
Afirma Rey que van a estar presentes en la corporación y hacer esa labor de oposición.
Desde o noso punto de vista, pois, traballar durante estes 4 anos para estar nunha boa oposición para loitar outra vez por a alcaldía no 2023. Simplemente dirixos aos veciños que estén tranquilos e que estamos moi agradecidos pois por o apoio recibido, e que vamos a ser constantes e traballar, que estamos aquí para eso.
Bueno, pues están aí para eso e a trabajar. Pasan 37 minutos de la 1 del mediodía. Nos acercamos hasta outro municipio onde as cosas están aí, pois pues, a lo mejor pendiente de pactos, e nos pone al día de la situación en Valadouro, Barú Domínguez.
Pues o Valadouro, como decíamos ayer, un ayuntamiento aparentemente tranquilo en el interior de la Mariña Central, pero que está dando que hablar durante los últimos días por su situación política y también por declaraciones cruzadas entre diversos candidatos. Uno de los que saca un resultado negativo de estas elecciones es el candidato del Partido Popular, José Manuel Lamela. Se queja de que los independientes de Udival les han robado ese concejal que tenían antes. Pasan de 5-4. Escuchamos a Lamela.
A ver, nos non contábamos perder este concejal que perdemos a mans de Udival. A verdade é iso, non contábamos que fosamos a perder os votos esos. Do resto, a recuperación do BNG, pois, bueno, era normal. Se tú no goberno, sempre podes recuperar. É claro, recuperou, eu supoño que do PSOE. Bueno, nosotros non é que non estamos contentos co resultado, pero bueno, dentro do malo tampouco foi tan malo. A ver, o que ganou as eleccións foi o Partido Socialista. Supoño que ele será o que teña que mover ficha. Nosotros non ganamos as eleccións, pero bueno, estamos dispostos ao que faga falta, sempre que seña cousas normales, claro.
Pues estaba el candidato del Partido Popular, José Manuel Lamela, con ese resultado agrio, no podemos decir agridulce, sí agrio, de las elecciones municipales. Están contentos por su parte desde Udival. Los independientes de Valadouro, liderados por María José Fernández, sacan pecho después de unos buenos resultados con una candidatura configurada en tan solo 15 días.
Hay que darse cuenta que nosotros formamos o partido e fixemos todo en 15 días. Facer a candidatura e todo foi 15 días. Entonces foi un resultado maravilloso. A xente de cando íbamos buscar a casa para ir con nosotros aceptaba de maneira moi rápida. De feito, si con tempo hubéramos levado máis xente na lista, que despois non lo dixo. Foi un resultado magnífico, 210 votos conseguidos en un mes. Eu penso que nin os grandes partidos o logran. Hai partidos grandes que para facer a lista a veces deseas nun sitio con 2000 habitantes como este. Eu estou encantada, pareceme un resultado magnífico. Estuvemos a punto de sacar segundo, por lo consiguiente, millón no podíamos hacer.
Pues escuchábamos a María José Fernández, la candidata de Udival, que también tenía unas palabras para el alcalde, para Edmundo Maseda. Escuchábamos ayer a Edmundo Maseda unas duras declaraciones, hablando de un tránsfuga. Ese tránsfuga no es otro que Pedro Paz, ex concejal socialista responsable de deportes y mano derecha del alcalde en funciones, que se pasaba precisamente a la formación independiente. Escuchamos también las bonitas, entre comillas, palabras que tiene María José Fernández para el actual alcalde de Obaladouro.
En este caso, nosotros somos oposición, e o que vamos a facer é ser oposición, porque realmente o goberno non tuvo oposición estes 4 anos. O sea, a oposición foi moi leve. O que vamos a hacer é eso, é que a xente se dé conta do que sucede, porque o que sucede desencadena que estemos aquí. Non é que houbéramos aparecido da nada, como se nos acusa aquí, poñer en negrita nas cartas aos veciños, cuidado por min, puxose na carta aos veciños, cuidado, segundas partes non son boas. Pois a iso vou responder eu. Segundas partes non, é a terceira vez que me presento, non é a segunda. A segunda parte foi a que a esa persona que la acusa de ser de dereitas, como si son de dereitas, é que non teño que darlle ninguna explicación, dentro dos independientes cabemos todos, esa persona foi a que apoyou a súa alcaldía. E si este señor é alcalde, é gracias a que no seu momento o PP non nos pedía nin explicacións para gobernar. Si en noso momento o PP dixera, a ver, independientes, que opiñades, faise isto, faise aquelo, igual el ni a día de hoxe nin era alcalde. Entonces, eu creo que acusarnos ahora de tonterías é absurdo, é absurdo. Entonces, a mí o que me está molestando máis de todo isto é insultos. Non son yo su ternera para ponerme cuidado ao lado en negrita. O sea que parezco que son unha tarra, e non. Esto levamos así toda a campaña. Eu creo que xa está ben. E que acabe a campaña e que continúe atacando os independientes e que continúe atacando a personas que están cerca de min, pareceme absurdo. Señoriño, hai evolución. Non se pode decir que nai de traición ni deixar de traicionar. Hai que analizar o comportamiento de un, en este caso, do señor alcalde, para poder chegar á conclusión de que quizá o seu comportamiento foi o causante de que outras personas existan en unha lista independiente.
Pues ahí estaba, elocuente, María José Fernández, la candidata de UDIVAL, la Unión Independiente de Obaladouro. Aún así, con tantas declaraciones cruzadas, lo más probable es que al final se reedite con toda probabilidad el pacto que reinaba ahora mismo en el Ayuntamiento de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Aún así, se verá en los próximos días lo que sucede.
Habrá que ver qué es lo que sucede en Obaladouro. Es posible que continúe como estaba en los últimos 4 años y de todos modos ya vemos que aquí no hay pelos en la lengua para ninguno. Vamos a cambiar de municipio a ver, también ahí podría haber pactos o no. Nos vamos a Viveiro, donde hay bastantes fuerzas políticas, ha ganado el Partido Socialista en minoría, pero bueno, algo tendrán que decir las otras fuerzas políticas.
Hablábamos ayer con la alcaldesa, con María Loureiro, se encontraba satisfecha después de no haber acusado demasiado el desgaste de estos últimos 4 años, pero lo cierto es que a pesar de estar en mayoría, es mayoría simple, no llega por un concejal a la mayoría absoluta. Podrían necesitar otras fuerzas para llegar al gobierno, entre ellas por Viveiro, una fuerza que entra con fuerza, valga la redundancia, con 2 concejales en el consistorio y que está liderada por el ex nacionalista Bernardo Fraga. Lo escuchamos.
La verdad que moi satisfeitos, non? Era un proxecto político pois novo e diferente en Viveiro, non? A candidatura pois aberta e plural, pois para ser a nosa primeira aparición no concello como tal, pois temos un resultado moi satisfactorio, non? Son 1178 votos co 14,15% de apoios da veciñanza de Viveiro, pois estamos moi satisfeitos e moi agradecidos de que así sexa.
Outras fuerzas de izquierdas que están en el consistorio son Viveiro con 1 e el Bloque Nacionalista Galego tamén con 1 concejal. Nos decía Bernardo Fraga que estaba satisfecho e nos contaba tamén cuáles han sido las razones por las que los vivarienses han confiado en este partido.
Nos o que plantexábamos era pois que Viveiro necesitaba pois un cambio, non? E tamén pois xente que traballara desde os distintos sectores sociais como pasaba na nosa candidatura, non? É xente pois bastante coñecida en todo o concello e que nos axudou pois a obter un resultado así destas características, non?
Ahora queda por saber lo que pasará en los próximos días. Habrá pacto de investidura, habrá pacto de gobierno, habrá apoyos puntuales a María Loureiro, la posible y futurible alcaldesa, pues esto es lo que nos contestaba el candidato de Por Viveiro.
Unha vez pasado o día das eleccións, agora teremos a nosa reunión, non, pertinente para pois un pouco decidir cal é o cal é o plan de traballo futuro na Corporación Municipal, non? Ainda temos, pois, unhos días hasta a súa constitución, que será o vindeiro día 15. Pasa que pase, pois, nos vindeiros días, o objetivo que temos é, como ben decía o nome do noso, ou dice o nome do noso partido, que é por Viveiro, non? Pois é traballar día a día de forma, eso sí, totalmente constructiva, para mellorar, pois, tanto o presente como o futuro do noso concello, non? Nos o que vamos a intentar é construir día a día e non ser, pois, unha forza simplemente para meter o dedo no ollo ao goberno, senón para intentar construir, que foi un pouco a liña que plantexamos durante toda a propia campaña.
Pois intentar construir, ese é o objetivo de Por Viveiro, el partido liderado por Bernardo Fraga. Veremos se apoyando puntualmente a la alcaldesa María Loureiro o bien entrando en el gobierno. Se verá en los próximos días también.
Se verán ya. De todos modos, Bernardo Fraga en su momento apoyó a la alcaldesa cuando estaba al frente de la lista nacionalista, recordamos, hace 4 años. Luego hubo un desentendimiento, dejaron de apoyarse, pero Bernardo Fraga tiene su público, tiene su gente, y ahí está demostrado que tiene sus 2 concejales. Vamos a ver cómo van las negociaciones de aquí en adelante. Un apunte sobre las europeas, que no nos hemos hablado de las europeas, pero es que claro, no damos abasto pensando en las municipales. Las europeas en la provincia de Lugo salieron gobierno del Partido Popular, es decir, votaron mayoritariamente al Partido Popular, el Partido Socialista muy de cerca, un 35,37% de los votos, el PP y el PSOE un 34,75% de los votos. Y si lo vemos en cuanto a municipios, la verdad es que queda prácticamente calcado según han salido las municipales. Es decir, allí donde sale la fuerza ganadora, el Partido Socialista, ha salido también la candidatura más votada, la del Partido Socialista. Hablo de cada municipio. Pues, por ejemplo, en Alfoz han votado más al Partido Socialista en Europa. En Barreiros, sin embargo, ahí sí que hay un, como estábamos ahí, pues se ha votado más al Partido Popular de cara a Europa. Pero en el resto de los municipios, Burela PSOE, Cervo PP, Foz PSOE, más o menos siguiendo la línea. Y en Ribadeo, dirán ustedes, que gobierna el Bloque Nacionalista Gallego, ¿a quién vota la gente para las europeas? Al Partido Socialista. El resto de los ayuntamientos coincidiendo los colores políticos con los que han votado a nivel municipal. Y luego en Asturias también destacar que la fuerza más votada en las europeas, pues tal y como es la tónica general en Asturias, ha sido la del Partido Socialista, pero seguido de bastante más lejos que en Lugo por el Partido Popular. El Partido Socialista tiene una cuota de voto de un 38,58% para las europeas, insisto, en el Principado de Asturias, mientras que el PP se queda en un 19,04%. Esto en Asturias, que ya sabemos que tienen mayor peso el Partido Socialista en todo el Principado. Tenemos 13 minutos por delante. Hacemos un alto en el camino y hablamos de Sargadelos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Saben ustedes que en Sargadelo siempre hay inquietud y últimamente, pues otra vez más, después de esas demandas y de ese juicio que había ganado el sindicato con una indemnización que lleva aparejada. El caso es que el consejero delegado de Sargadelo cogió a la plantilla, la reunió en las últimas horas y les dijo, como sigan así, no doy abasto, no me da el capital, no pienso hacer una ampliación de capital para pagar a los sindicatos, básicamente dijo eso, y además justo ahora que está incrementándose un poquito el potencial de la empresa, vamos, que estaban saliendo del hoyo. Le ha pedido a los trabajadores que sigan así, que sigan en la misma línea, que ellos están trabajando bien, pero insiste, no piensa hacer una ampliación de capital y si tiene que echar el cerrojo, lo echa. Escuchamos a Miriam García, que nos explica cuál fue ese contenido de la reunión con el consejero delegado y ese representante de la plantilla de trabajadores.
Bueno, él dijo que non, os accionistas non iban a poñer máis diñeiro pa isto, pero bueno, tampouco non sei, claro, non é ningún tema que me incumba moito a min. El único que nos explicou foi un pouco a situación, é que a ver o que iba pasando. Mm. Bueno, el dixonos que, bueno, que seguiremos traballando como estábamos traballando, porque claro, sin o noso traballo que can estamos aquí todos os días, tal, pois sin o traballo de todos, pois isto non saliría adiante. Claro, ele é quen regir esta empresa, pero
pero me refiero, nosotros somos traballadores e que sacamos todos os días o traballo adiante, que fan as pezas, por así dicirlo.
Los trabajadores insisten en que UGT no les representan y que lo único que les están haciendo es daño presentando querella tras querella yendo contra las arcas de la economía, al fin y al cabo, de la empresa. Y Segismundo García se plantea la posibilidad de plantearle también de presentar una querella contra UGT porque dice que no va a darle todo el dinero a los sindicatos. Un apunte más en materia de empresa. El comité de San Ciprián, de Alcoa San Ciprián, se reúne mañana con el director general de Industria en la sede del Ministerio de Industria en Madrid. Le van a trasladar la situación que están viviendo, la necesidad de un marco energético estable, las incredulidades que tienen respecto a la nueva puja de interrumpibilidad que será por ahí a mediados del mes de junio, y también le van a pedir las inversiones que se necesitan en materia de infraestructuras para que la factoría sea viable y competitiva, es decir, el puerto y el depósito de lodos rojos. Esto mañana en Madrid, estaremos pendientes. Hablamos ahora de una inauguración que tiene lugar esta tarde aquí sobre el terreno de Mondoñedo.
Pues llega esta tarde al seminario de Mondoñedo la exposición y tiene del 350 aniversario de la ofrenda del antiguo reino de Galicia. La inauguración será a las 5 con la presencia de la alcaldesa mindoniense Elena Candia y del obispo diocesano don Luis Ángel de las Heras. Escuchamos precisamente al obispo.
El motivo de esta exposición son los 350 años de la ofrenda del antiguo reino de Galicia a Jesús sacramentado en la catedral de Lugo. Esta exposición es una iniciativa del colectivo Geria, que es una asociación cultural que nace y se desarrolla en Lugo para difundir todas las cuestiones culturales y tradicionales que hay en Galicia y que hay concretamente en Lugo, ¿no? Y con apoyo de la Xunta de Galicia, pues ha preparado esta exposición, una exposición itinerante, porque, como digo, este 2019 se cumplen los 350 años del inicio de la ofrenda, ¿no? Estará con nosotros unos 15 días, ya concretaremos hasta cuándo va a estar presente para que se pueda visitar. Yo creo que merece la pena ir a Mondoñedo, al seminario, para conocer estas peculiaridades y particularidades de nuestra tradición cristiana.
El presidente del colectivo Egeria, responsable de la exposición, no es otro que el periodista bilalbés Xulio Xiz, viejo conocido de esta casa. Nos explicaba en los micros de COPE cómo surgía la idea de esta exposición y también de cómo se desarrolla. Son unos 12 paneles bilingües en los que se muestra la historia y el significado de la ofrenda. Escuchamos a Xulio Xiz.
Son 12 paneles. 12 paneles están por un lado en castelán, por otro en galego, para poder llevarla fuera de Galicia. En esos 12 paneles contase a historia de esta celebración desde los mismos comienzos, cuando en 1669 o Cabildo de Lugo manda un memorándum a Xunta do Reino de Galicia para que apoye o culto que hay o Santísimo, a devoción o Santísimo que hay en Lugo, que non estaba tendo a brillante suficiente por falta de fondos. E a partir de aí, hasta este momento, nunha celebración anual que nin nas peores condicións se deixa de celebrar e que reflicte moi ben unha devoción ao Santísimo en Lugo que se considera que desde o principio dos tempos religiosos e como mínimo desde o século VI. En cada panel leva un texto principal, dúas ou tres fotografías ou temas alusivos e un poema dedicado ao Santísimo de autores especialmente relevantes que tuveron especial dedicación a cantar a fe ao Santísimo e a Lugo.
Pues esa exposición, 350 aniversario de la ofrenda del antiguo reino de Galicia, que se inaugura hoy a las 5 de la tarde en el seminario de Mondoñedo. Por cierto, aprovechamos también para anunciar que en el propio seminario, pues se celebrará este próximo sábado otra actividad importante, el Encuentro Diocesano de Pascua. ¿Y qué es esto? Pues algo así como el fin de curso a nivel diocesano.
Pues ahí está, a celebrarlo por tanto también ese fin de curso en Mondoñedo esta tarde a las 5 la inauguración de la exposición. Y para terminar vamos a hablar con una de esas personas que también tiene mucho que decir en política municipal en su municipio, en Cervo, y lleva bastantes años, bueno, pues con una presencia importante e imperturbable, ¿no? Inamovible de ahí, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Non pudimos falar con vostede dende o resultado das eleccións municipais, pero supoño que estará satisfeito, contento con esas veciños que siguen apoyalo.
Sin duda, eu creo que a satisfacción que adquirimos toda a candidatura que nos presentamos en Cervo polo resultado obtido, polo tanto polo apoio dos veciños que tiveron a nosa xestión, ao equipo que presentamos. Eu creo que eso pues, é un auténtico orgullo, unha satisfacción enorme, pues verse reconfortado de esa maneira, non? Eu creo que foi un traballo destes anos, un traballo continuo, onde estamos a pensar únicamente no noso concello, en Cervo, estamos a pensar en todos, aos veciños, absolutamente en todos, sin ningún tipo de distinción. Eu creo que eso tamén é algo que a xente sabe perfectamente, e así facemos, e así o seguiremos facendo. Por lo tanto, eu creo que, nada, foi un día enormemente satisfactorio para todos nós, para todo o equipo que conformamos, como dixen antes, a candidatura que nos presentamos en Cervo.
Supoño que efectivamente ten que ser satisfactorio seguir contando con ese apoio despois de cantos anos e cantas legislaturas levaba vostede, tres, xa non me lembro, ¿eh?
Sí, encabezando a lista do Partido Popular de Cervo, sí, xa levo tres, esta sería a cuarta, ¿no? Máis a del ano 2007. Todo pasa moi rápido, a verdade é que a vida pasa moi rápido, pero porque parece que ainda foi antes a primeira vez que en este caso pues, me presentei e tuve pues, tamén o apoio da xente, pero a verdade é que pasa moi rápido, pero eu creo que incluso vendo que pasa tan rápido, pues claro, destacar sobre todo o feito de que incluso este ano tuvemos máis apoio que nunca, un apoio que foi cercano ao 63%, que é a primeira vez que pasamos esa barrera do 60%, chegamos ao 63% do voto que houve nas municipales, e moito máis incluso tendo en conta que o mismo día pues, se votaban as europeas, e nas europeas tuvemos o 34% de votos, e nas municipales o 63%, o sea, casi 30 puntos máis no mismo día, o sea, a xente sabía o que votaba, tiña claro o que quería votar en cada unha das eleccións, e os datos son así, un pouco, bueno, tamén para que nosotros tamén os valoramos, os vemos, e tamén vemos pues, o significado deles.
Claro, agora que falaba este dos números, é que en 2015 vostedes tiveron 1.727 votos, pero neste 2019 teñen 1.939 votos, que aínda sí. Subiron, revalidaron a maioría, pero con máis votos, 200.
Sí, pero con 200 electores menos, o sea, que había 200
claro que se
electores máis no 2015 que agora, por lo tanto, máis significativo aínda, ¿no? Por eso que moi ben, Juana.
Moi ben, cale o secreto? A ver, contelle vostede os seus rivais ou algo que aprendan.
No, eu creo que o secreto é traballar, é estar coa xente e traballar para todos por igual, e que realmente a xente vexa eso e o poida discernir, que poida identificar sin dúda ninguna, ter un equipo, uns compañeros como temos e conformamos todo o equipo do Partido Popular de Cervo, onde traballamos en unión, intentamos sempre facer o posible para que todos aportemos o necesario, e eu creo que as cousas non son dunha persona, son dun equipo e dunha forma de traballar que sin dúda ninguna tamén foi importante o traballo feito durante estes anos.
Traballo feito durante estes anos, os anteriores e agora que queda por facer, así, bote pronto a grandes rasgos.
A facer nestes próximos anos, bueno, pues eu creo que hoxe mesmo xa estou en Santiago e vin a facer unha serie de xestións que son necesarias para o noso concello. Por tanto, a facer hai que traballar. Eu creo que hai moitos eidos os cuales nos vamos a propoñer seguir profundizando neles un pouco, así o planteamos no programa electoral que lle presentamos aos nosos veciños. Pois un oído social, queremos seguir facendo un repunte cada vez máis importante, pero tamén no oído das inversións, queremos seguir acercando pues, os servicios fundamentales aos nosos veciños, tamén aos das aldeas, apostar pola xuventud, creo que ven a hora de fomentar o emprego, buscar novos nichos de laborales, buscar novas oportunidades para os mozos e tamén buscar a forma de satisfacer, pois eu creo que o seu tempo de ocio. Creo que todo é fundamental e importante, e moitos campos nos que traballar, pero para iso hai que non se pode perder ningún día, e por iso que ten que ser día a día, despois do lunes, o martes, o miércoles, o jueves, viernes, sábado tamén, e domingo incluso. Creo que esa é a única receta máxica que pode existir para para que a xente aprecie realmente pues, o traballo feito.
O secreto, traballar, traballar e non olvidar o día a día e os veciños que son os que votan a un e os importantes e polos que se teñe que remar cara adiante. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, 4 anos máis e ademais con maioría absoluta e revalidada e subindo enhoraboa por eses resultados, que vaya todo moi ben nestes próximos 4.
Pois moitísimas gracias, Juana, a todos vos, a xente que nos escoita e, como non, a todos os, no meu caso, claro, os veciños de Cervo, a todos os que nos apoyaron e, como non, tamén ao resto, pois, que nosotros sabemos perfectamente que todos somos iguales e así é como traballamos nós, con total igualdade e sin ningún tipo de discriminación.
Pois aí está, gracias e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Y con el alcalde de Cervo nos despedimos el Costa Viva de hoy. En un ratito tenemos más información local. Continúa informado en COPE y Mediodía en la Costa.